desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, por supuesto, allá en Los Cabos, Baja California Sur. Y este es un programa que además, y siempre lo digo con gran orgullo, se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Les agradezco, como siempre, amigas y amigos, su presencia, su compañía, el que estemos juntos para recordar el pasado aquí en este programa, y les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o también al grupo especial en Facebook, igualmente, de Historia en Los Cabos. Gracias, amigas y amigos, insisto, por su compañía, por su presencia, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como la semana anterior, hablamos del cumpleaños número 700, de los 7 siglos de existencia de la Ciudad de México, a través de varios momentos estelares, así los llamé, de alguna manera imitando a Stefan Zweig en sus grandes momentos estelares de la humanidad. Bueno, yo también quise hacer ese programa a partir de lo que a mi juicio son los momentos estelares más interesantes, más importantes de la historia de la Ciudad de México. Y hoy prometo terminar ya este tema, pero ahora con una visión un poco diferente. Porque la semana anterior culminábamos en realidad ya en la época revolucionaria. Y pues ahora quiero rendir mi propio y muy personal homenaje a esta Ciudad de México, a esta mi ciudad. Una ciudad, la Ciudad de México, en la que nací hace ya 67 años y pico. Una ciudad, además, también en la que nació mi esposa. Una ciudad en la que nacieron mis hijas. Una ciudad en la que ya nacieron mis nietos. Una ciudad en la que están sepultados mis padres. Una ciudad, pues, a la que amo. Una ciudad a la que quiero muchísimo y que me gusta también de forma abundante, mucho. Y por esto quisiera yo, pues, evidenciar, testimoniar esta pasión que tengo por esta Ciudad de México. Ahora, con esos mismos momentos estelares, pero ya vistos desde la óptica mía, muy personal. Miren, déjenme comentarles primero un poco de mi biografía citadina, aquí, chilanga, como se dice despectivamente. Porque cuando yo nací, en el año de 1957, mis padres, como sucede con muchas personas de la Ciudad de México, habían migrado de alguna parte del interior de la República. Mi papá era de Aguascalientes, mi mamá era de Toluca, y ambas familias habían, pues, dejado sus lugares de origen para venir a sentarse aquí en la Ciudad de México, sobre todo por el desarrollo personal y profesional de las personas. Así que a mí ya me tocó nacer aquí, en la Ciudad de México, y especial y específicamente viví mi infancia en la colonia Popotla, una colonia muy singular, que es fácil de localizar. Bueno, hay una estación de metro ahí cercana con ese nombre y que está exactamente, pues, muy cercana a las instalaciones del antiguo colegio militar, precisamente allá en Popotla. Popotla es una colonia que recibe su nombre de ser precisamente un barrio muy tradicional, muy antiguo, de origen mexica, como una especie de población pequeña que pertenecía a lo que entonces se llamaba el reino de Tacuba o de Tlacopan. Popotla puede ser una pequeña poblacioncita, está muy cerca en realidad de Tacuba. Y este lugar, pues fue desde muy temprano, en la época primero prehispánica y después ya colonial, fue poblado. Inclusive se erigió en el siglo XVII una capilla, la de Merced de las Huertas, que es la que está precisamente frente a la puerta principal del antiguo colegio militar, encomendada a los frailes de la Orden de la Merced. Y alrededor de esta capilla, pues hubo población. Es la colonia Popotla, que por razones raras de esta cosa de la nomenclatura urbana, la misma colonia y la calle donde yo nací, que es la calle precisamente de Merced de las Huertas, allí en Popotla, tiene varios nombres la colonia. Además de Popotla, se llama Santo Tomás. Además también se llama Nextitla. Además también se llama Un Hogar para Nosotros. Y en fin, tiene una nomenclatura muy vasta la colonia, pero a mí me gusta todavía llamarla, en su versión histórica de 7 siglos, Popotla. Y pues mis excursiones primeras fueron, por supuesto, alrededor de esta colonia, sobre todo irnos a asomar a la barda enrejada del colegio militar. Y debo comentarles además también que mi primera vivencia, si ustedes quieren, o gran recuerdo, es que precisamente la casa de ustedes, la casa que era de mis padres y que hoy pertenece a mi hermana, la ventana de mi recámara daba directamente, a menos de 100 metros de distancia, con el colegio militar. Hoy ya se interponen muchos edificios y condominios que se hicieron en ese trecho, pero en aquel tiempo la ventana directa me permitía escuchar todos los días a las 5:30 de la mañana el toque de Diana, que era ejecutado por la banda de guerra de los cadetes del colegio militar, y seguramente por eso desde muy chico mi reloj biológico está acostumbrado a madrugar, y así se me ha quedado la costumbre todos los días de mi vida, aún sábados y domingos, para desesperación de mis seres queridos que me dicen: ¿qué haces levantado tan temprano? Bueno, las primeras excursiones fueron alrededor de Popotla, del colegio militar, y las extendí poco a poco en mi infancia hacia la casa de mi abuela, en la colonia Náhuac, también por ahí muy cerca, pasando por el árbol de la noche triste. Ella vivía en la calle de Mar Adriático, así que también pues le di la vuelta a todos esos rumbos, incluyendo, por ejemplo, el famoso Pensil. La colonia Pensil, que es vecina de la Náhuac, ahí está ese edificio antiguo del siglo XVIII que me interesó siempre desde muy niño, me llamó la atención, y que ya años después fructificaría en un librito mío sobre el virrey Bernardo de Gálvez, libro que se llama La Virreina, en donde hablo específicamente del Pensil, que es un sitio que él eligió para ir a descansar. Bueno, esta fue mi infancia en este rumbo, y más adelante, al asistir ya a la escuela primaria, el trayecto que va de Popotla a San Rafael, donde se hallaba mi escuela, pues para mí significó muchas cosas en todo este tiempo, pues de mis primeros años. Naturalmente, el colegio militar, ya lo comentaba yo. Segundo, algo muy importante en mi familia, la presencia también muy cercana de la Escuela Nacional de Maestros, la hoy Benemérita Normal de México, en donde mis padres estudiaron, donde mis padres dieron clase muchísimos años, que era el tránsito obligado por toda la calzada México-Tacuba para llegar a la colonia San Rafael. Y además también, con el paso de los años, pues cuando ya entré a secundaria y cuando esta ciudad era muy, pero muy segura, pues mis papás me enseñaron a viajar en camión. Así que ya me trasladaba yo en el Tacuba Panteones, que lo tomaba justamente en la puerta del colegio militar, para bajarme en la calle de Sadi Carnot, una cuadrita antes de Insurgentes, para asistir a mi escuela primaria y secundaria después, ahí en la misma calle de Sally Carnot. Esto me permitió, con el paso de los años y sobre todo ya estando en secundaria, que uno se siente muy mayor, y ya con la venia de mis papás que me habían enseñado a caminar y a andar por la ciudad, me permitió, como lo he platicado en otro librito mío que se llama Junio de 1970, pues iniciar mis propias excursiones, sobre todo sabatinas. Recuerden que en aquellos años, en los 70s, había clases los sábados en las escuelas secundarias, cosa que a mí me tocó. Y entonces los sábados se asistía a la escuela de 8 a 10 de la mañana, y a las 10 pues ya salía yo, y ya con la venia paterna me iba yo a caminar hacia el centro de la Ciudad de México, particularmente en búsqueda de tres librerías que me apasionaban. Una de ellas, primero, la librería del Prado, ahí en Alameda, en la Avenida Juárez, en el antiguo Hotel del Prado, este que se cayó en el terremoto de 85. Más adelantito, hacia el final de la Alameda, ya contiguo a Bellas Artes, había otra librería muy afamada, que seguramente los de mi edad se acordarán de ella, la librería de cristal en la famosa pérgola, que estaba puesta sobre el lado oriente de la Alameda Central. Y pues muchas veces más, y seguramente por el ejemplo paterno y por ser de la casa, pues me encaminaba hasta el mero centro para ir a la librería de Porrúa, ahí en la calle de Donceles y justo Sierra, República Argentina. Y era maravilloso esas caminatas sabatinas que me permitieron ir dando vueltas, zigzagueando y conociendo mi Ciudad de México. Y el regreso ya al mediodía, después de estas jornadas de excursión libresca, era fantástico porque había tranvías, aquellos que costaban 35 centavos, y lo podía yo tomar exactamente en la esquina, en la mera puerta de Porrúa. Ahí pasaba el tranvía que se dirigía hacia el occidente y que me dejaba exactamente a una cuadra del Plan Sexenal, a la vueltecita de mi casa. Así que estos eran pues mis rumbos de infancia y de juventud, que después ya se ampliarían cuando pues entré a la preparatoria, que estaba en la calle de Marina Nacional, y más adelante cuando ingresé a mis estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho en la colonia Doctores. Fue este pues mi círculo básico, que incluía, repito, Popotla, que incluía también, por supuesto, Anáhuac, la colonia Santa María, que me encanta y que hasta la fecha la sigo disfrutando cada vez que paseo por ahí. A pesar de lo deteriorada que está, me encanta ir a su Alameda, ver ese magnífico edificio del Instituto de Geología de la UNAM, construido en la época de Don Porfirio, comer por ahí, es una pasión enorme, el gusto por Santa María, naturalmente la vecina colonia San Rafael, por supuesto la colonia Guerrero, que también deambulé mucho por ahí, porque ahí, como lo he platicado en otras ocasiones, ahí se encuentra el Panteón de San Fernando, al que mi papá me hizo frecuentar desde muy niño, y todo esto pues que conduce hacia el centro de la Ciudad de México, mis rumbos de infancia. Pero un acontecimiento trascendental ya para la capital, para nuestra ciudad, y que me tocó a mí vivir ya de cerca, escuchar todo lo que sucedió, y escuchar, lo digo por algo muy sencillo, porque en la casa de ustedes, que está a la vuelta del famoso casco de Santo Tomás, instalaciones que son del Instituto Politécnico Nacional, nos tocó una terrible balacera justamente en el movimiento de 1968, que es, repito, otro de los episodios trascendentales, estelares de la Ciudad de México. Ya era yo, en ese momento, un niño de 11 años de edad, y ya me tocó que mi papá nos metiera hasta el fondo de la casa, que nos tiráramos al suelo, literalmente casi casi abajo de las camas, con mi abuelita a un lado también, que ya vivía con nosotros para ese momento, tratarla de acostar, porque era muy difícil que ella pudiera incorporarse después del suelo, y nos tocó ya escuchar la balacera y el paso de los tanques que por la propia calle ahí de la casa pasaban para dirigirse hacia el casco de Santo Tomás. Un movimiento que se extendió, como todos sabemos, a toda la ciudad capital, que naturalmente afectó desde la ciudad universitaria, que ya frecuentaba yo también mucho porque mis papás eran profesores también en la UNAM, hasta el centro de la ciudad allá en San Ildefonso, y que repercutió acá en Santo Tomás, en Popotla, en el casco de Santo Tomás. Este fue el movimiento del 68 que, repito, yo ya presencié, por lo menos auditivamente, además de que sabíamos por las noticias todo lo que estaba sucediendo en la capital de la República. El movimiento de 68 es algo que nunca podré olvidar. La presencia a la vuelta de la casa de los tanques, el acercarnos a ver a los soldados, el inclusive les llevábamos de comer porque había momentos en que no les habían servido el rancho. Y pues finalmente esa zozobra de que algo estaba pasando en nuestra ciudad. No podría yo asegurar si estaba yo de acuerdo o no con el movimiento del 68, dada mi escasa edad. Tenía, repito, 11 años apenas. Sí sabía, eso sí, las preocupaciones de mis padres, profesores universitarios, que estaban más directamente en contacto con estos problemas nacionales que quizás a un niño no le afectaban. Pero ese año de 1968 también fue inolvidable, además del movimiento estudiantil, porque a partir del 12 de octubre se inauguró en México la 19ª edición de los Juegos Olímpicos, la Olimpiada de México, a la cual ya le dedicamos algún programa justamente hace algunos años cuando se conmemoró su aniversario, porque fue sumamente importante para la capital de México. Se volvió una ciudad internacionalmente famosa porque aquí era la sede de la Olimpiada. Y esto es trascendental. Las gestiones que había iniciado el presidente Adolfo López Mateos, que después ya continuaría en su calidad de presidente del Comité Olímpico Mexicano hasta su muerte, y después ya a cargo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fructificaron. Y para esa Olimpiada, pues la ciudad también, después del luto del 68, recuerden que la gran matanza de Tlatelolco fue el día 2 de octubre, 10 días después estaban ya inaugurándose los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo sí recuerdo haber asistido, gracias a que en la universidad a los profesores les daban boletos. Yo sí recuerdo haber asistido precisamente al Estadio Olímpico Universitario, donde se celebraban las confrontaciones de atletismo de los 100 metros planos, que estuve en la final, tuve esa oportunidad. Pero además también de acercarnos a ver la Ruta de la Amistad en el recién inaugurado Anillo Periférico, en donde pues muchos países levantaron monumentos precisamente a la amistad, con aquel simbolito, la Paloma de la Paz, que fue la que se eligió como emblema de la Olimpiada de México, y pues recorrer la Villa Olímpica, los estadios, las instalaciones como la Alberca Olímpica y el gimnasio, y ver a la ciudad verdaderamente emocionada porque estábamos siendo el escenario de un gran suceso deportivo internacional, pero sobre todo, insisto, México estaba ante los ojos del mundo. Nuestra ciudad era vista en todas partes y visitada por miles y miles de turistas y de deportistas. Esto fue un momento espectacular que yo guardo en mi corazón, porque mi papá, recuerdo, nos llevó al Monumento a la Raza para ver pasar allí la antorcha olímpica el mero día 12 de octubre de 1968, día precisamente llamado entonces de la Raza, y ahí se detuvo la antorcha olímpica, ahí la sacaron de unos botes que la traían encendida, y ahí encendieron ya la antorcha, que a partir de ahí se fue corriendo hasta el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde se inauguraría la Olimpiada. Yo estuve ahí, chamaco de 11 años, casi recién cumplidos, ahí estuve presenciando este enorme esfuerzo mexicano de darle a la capital de nuestro país esta lucidez internacional. El 68, pues repito, creo que fue capital para la Ciudad de México, tanto por el punto de vista del movimiento del 68, que hoy sabemos es detonante de una gran renovación de la vida política nacional y la llegada finalmente de la democracia a nuestro país, y luego también por los eventos de los Juegos Olímpicos, incluyendo su Olimpiada Cultural, que tuvieron un realce inmenso en en México y en todo el mundo. El mundo nos veía y esto para mí se me hacía algo verdaderamente importante porque ya desde entonces sentía yo amor profundo por esta Ciudad de México. La vida pasa, la vida pues avanza. Decía yo ya mis estudios de preparatoria en la colonia Náhuac, en Marina Nacional. Más tarde, mis estudios profesionales, como lo señalaba, en la Escuela Libre de Derecho, aquí en la colonia Doctores, en los linderos con el Centro Histórico, lo cual pues me va a permitir pues avanzar en el conocimiento de otros rumbos diferentes. Luego, pues hacer noviazgo en la colonia Portales, lo cual me permite avanzar a otros lugares de la Ciudad de México. Y algo después muy importante en mi vida, mi primer trabajo como profesor en una escuela secundaria pública, profesor de historia, en la escuela secundaria número 218, que estaba en ese momento en un lugar que se llamaba La Cuchilla del Tesoro. Atrás, hacia atrás de la penitenciaría de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, por esos rumbos, por Canal del Norte, por estas calles de por allá, me tocó la oportunidad enorme de conocer otra faceta de la Ciudad de México. Era la zona vecina de la colonia Romero Rubio, y que yo ya bien sabía que eran construcciones más o menos nuevas de la época porfiriana en adelante, porque allí todavía había lago de Texcoco, precisamente hacia fines del siglo XIX, cuando don Porfirio ordena que se deseque, que se seque el lago, se hace una gran planicie árida, y ahí se fracciona y se vende, y surgen todas las colonias del oriente de la Ciudad de México. Bueno, tuve la grandísima oportunidad, una oportunidad para mí inolvidable, de trabajar en una secundaria pública un par de años como maestro, que me permitió, por supuesto, descubrir mi vocación magisterial de ser un docente y también descubrir otra cara de la propia ciudad. La ciudad humilde, la ciudad de pobreza, la ciudad en donde, aunque ustedes no me lo crean, parte de mis principales preocupaciones era la campaña anti-piojos. Amé esa secundaria. Amé a los niños y niñas que ahí estudiaban. Amé a mis compañeros maestros porque me daba cuenta que estábamos haciendo un esfuerzo importante de no solamente de conocimiento, sino de civilidad, de higiene, de sensibilidad, de identidad. Y para mí fue gratísimo, por muchos días, caminar, deambular por estas colonias del oriente de la Ciudad de México, conociéndolas, y lo cual me va a llevar, pues, finalmente, hasta lo que hoy sería las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y naturalmente la Gustavo A. Madero. Todos estos rumbos los caminé con muchísimo interés. Tenía ya para ese momento 20, 21 años de edad, y para mí fue todo un hallazgo importante ver la otra cara de la Ciudad de México, muy distinta de la que yo había visto en algún momento cuando llegué a pasear, cosa que no me gusta, los confieso, por Polanco, por Las Lomas, lugares que francamente no frecuento, y que también contrasta en una zona de término medio en donde fui a vivir una vez ya que contraje matrimonio, en la colonia, fíjense qué bonito nombre, Santa Cruz Atoyac. Santa Cruz Atoyac, ahí es donde tiene usted su casa, y que es una colonia fundada sobre los restos de un pueblito originario, precisamente Atoyac, en donde también casi inmediatamente a la conquista llegaron los misioneros franciscanos y establecieron una capillita, la de la Santa Cruz, para honrar precisamente a la Cruz de Cristo el día 3 de mayo, que es su fiesta patronal ahí en el pueblito. Y es el último islote que había en el lago de Texcoco hacia el sur, poquito antes de tierra firme. Ya el siguiente paso era desembarcar y acercarse hacia Coyoacán. Así que Santa Cruz Atoyac era el último islote con algunos habitantes, que es finalmente convertido al cristianismo con esta iglesia. Y ahí, con el paso del tiempo, se va desecando el lago y se establece este pueblo, esta comunidad de Santa Cruz Atoyac, que es la colonia donde vivo, vecina por un lado de la Letrán Valle y de Portales, y del otro lado de la colonia del Valle. Así que a partir de ahí, pues mis experimentos, ahora de andariego, porque pues me gusta mucho caminar por la ciudad, los dirigí, por supuesto, hacia Coyoacán, hacia Portales otra vez, hacia la del Valle y naturalmente pues hacia la colonia Narvarte, que también tiene su historia. Ese fue ahora mi nuevo círculo de conocimiento. Me he basado fundamentalmente en la antigua traza de la Ciudad de México, que podríamos decir está rodeada por lo que hoy es el circuito interior, esa parte desde La Raza hasta Coyoacán, de norte a sur, es quizás lo que más me gusta y lo que más aprecio. Esto me permitió, ya con el paso del tiempo, pues conocer otros rumbos. Y más aún, pues volverme especialista en algunos otros, por ejemplo, donde trabajé. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en una dependencia gubernamental, en Nacional Financiera, las oficinas estaban instaladas en la colonia Juárez. Y pues era maravilloso caminar ahí por la calle de Dinamarca, acercarme hasta la estatua de Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma, visitar pues todas las calles circunvecinas que tienen su historia, porque es una colonia que se funda también en el Porfiriato, y ahí estaba la casa habitación personal del presidente Francisco Ignacio Madero. Ahí había muchas embajadas en aquellos años remotos, y es una colonia pues muy muy bonita, y que la caminé con muchísimo gusto. Luego, más adelante, pues trabajar aquí en la propia Escuela Libre de Derecho también me ha permitido conocer sus rumbos. Y más adelante todavía, cuando tuve la oportunidad de dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, especializarme en conocer también el antiguo barrio de San Ángel, una colonia hermosísima, todavía con aire histórico colonial, y que se camina muy, muy, muy agradablemente ahí entre Avenida Revolución y el Periférico, con una serie de callejuelas empedradas todavía, y que es verdaderamente un placer enorme caminar por ella. Así que bueno, estas son mis experiencias de vida alrededor de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una ciudad que me gusta caminar, que me gusta conocer. Cada vez que descubro algo nuevo, pues me emociona, porque no siempre se sabe todo, ¿eh? Naturalmente, pues he leído lo que opina Luis González Obregón, José María Marroquín, Artemio de Valle Arizpe y muchos otros autores, como el contemporáneo Héctor de Mauleón, que ha hecho una serie de crónicas sobre esta ciudad capital literalmente maravillosas. Hay mucha bibliografía al respecto, pero en este caso lo que prefiero es ser la bibliografía viva, mi propia vivencia y experiencia, repito, de esta ciudad que amo, de esta ciudad que me gusta mucho, de esta ciudad en la que vivo verdaderamente con placer todos los días, porque es mi ciudad. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país, en voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
100 sentencias de la Corte.
La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones.
La Corte contigo.
El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com. www.univision.mx en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que está dedicado a mi homenaje personal a esta Ciudad de México, en ocasión de que ha cumplido 700 años desde su fundación. Por cierto, me llamó la atención que no hubo ningún tipo de ceremonia oficial así importante, destacada, para conmemorar estos 7 siglos de existencia de la capital, quizá porque lo habían hecho anticipadamente hace 4 años cuando decían que había sido la fundación lunar de la Ciudad de México, cosa que nadie entendió, pero como lo decía yo en el episodio la semana anterior, la gran mayoría de los historiadores, de los cronistas, de los antropólogos, de los arqueólogos, de quienes se ocupan de estas cosas, coinciden, la gran mayoría, en que el día más o menos que podría fijarse como fecha fundacional de la Ciudad de México era precisamente el 13 de marzo de 1325. Naturalmente sé que no corresponde aquel 13 de marzo de 1325, perdón, con el 13 de marzo actual, porque hay una modificación del calendario juliano que pasó a ser ahora el calendario gregoriano, que es el que nos rige actualmente, modificación que afecta varios días. Pero para efecto simbólico, la fecha del 13 de marzo pues sigue siendo, creo yo, la válida, la vigente, y por eso hemos dedicado este programa y el anterior justamente al cumpleaños 700 de la Ciudad de México. Déjenme comentarles que hay 2 momentos trascendentales más todavía, importantes, trágicos, que vale la pena resaltar en una historia que pudiera hacerse de estos momentos estelares de la Ciudad de México. Y son 2 momentos terribles, uno de ellos, el terremoto del año de 1985, el cual a mí me tomó ya en mi casa. Salir corriendo de ella con mi hija en brazos, porque el susto fue terrible. Después de eso, tratar de ir hacia mi trabajo, allá en la Colonia Juárez, al cual no pude llegar porque el embotellamiento era durísimo, pero al mismo tiempo irme enterando en el radio de toda la serie de desgracias, derrumbes, muerte, que ocurrieron durante esa mañana del día 19 de septiembre de 1985. Afortunadamente, el metro no dejó de funcionar. Y este sistema de transporte público, al cual yo usé toda mi vida, hasta hace poco, ahorita les platico por qué, no por algo malo, sino porque hubo una opción mejor. El metro que me permitía ir, primero, en su momento, pues de mi casa a la escuela, y ahora a la Escuela Libre de Derecho, y ahora, desde hace muchos años, desde mi casa actual en Santa Cruz Atoyac, en Estación División del Norte, a la Escuela Libre de Derecho, hasta el Metro Valderas, pues he utilizado el metro toda mi vida. Un sistema de transporte público magnífico que a mí me pareció estupendo siempre. Ya lo cambié, pero ahorita le explico por qué. Pero bueno, el metro seguía funcionando y eso me permitió ir a mi trabajo, aunque fuera caminando un poco. Y sí, en aquel mes de septiembre de 1985, la devastación de la ciudad era terrible. Y ya fui yo testigo de eso. Testigo, naturalmente, de ver centenares de edificios destruidos. Testigo como voluntario, porque nos juntamos varios para llevar hielo al antiguo Parque Delta del Seguro Social para poder conservar los cadáveres que ahí se acumulaban en lo que eran identificados. Testigo porque esta ciudad sufrió enormemente esos días del terremoto. Ver en la televisión las noticias, por ejemplo, que transmitió Jacobo Zabludowsky, que en paz descanse, recorriendo la propia ciudad y el centro. Ver los destrozos que ocurrieron en Tlatelolco y enterarnos que Plácido Domingo estaba allí colaborando en el rescate de las víctimas. o simple y sencillamente enterarnos de lo que había acontecido en los hospitales públicos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el mero centro, que se había caído el área de los recién nacidos y que milagrosamente habían sobrevivido. Todo esto fue una serie de sacudidas que en el año de 1985 pues cimbraron literalmente a la Ciudad de México, además del propio sismo. Las noticias, las tragedias, el dolor, la alegría cuando se enteraba uno de que alguien había sobrevivido, la tristeza cuando me enteré que algunos amigos míos que estaban en sus departamentos, en el centro, habían quedado allí para siempre sepultados. De todo hubo en esos años terribles que seguramente quienes lo vivieron, como yo, recordarán. Y no pretendo remover pues las angustias de esos días, sino simplemente señalar que sí es un acontecimiento de esos estelares de la historia de la Ciudad de México, sobre todo porque se demostró la solidaridad de los capitalinos. Una solidaridad que aparece en esos momentos dramáticos, como fue ese terremoto del año 85 y como volvería a ser en el terremoto del año de 2017. Los capitalinos, en esos momentos, no en las cuestiones políticas y marchas y manifestaciones y mítines y todo eso que ustedes sabemos que todos saben que ocurren todos los días, no, en los momentos dramáticamente, de veras, los que pegan en el corazón, los capitalinos sabemos reunirnos, solidarizarnos y apoyar a los demás. Y el otro episodio, igualmente trágico, igualmente devastador, desde otro punto de vista, en 2020, la epidemia de COVID. Serían como 2 años finalmente de esta, pues de este mal terrible que fue el COVID, que ocasionó miles y miles, centenares de miles de víctimas en nuestro país, la gran mayoría concentrados aquí en la Ciudad de México. Pero aquellos primeros meses, si ustedes lo recuerdan, el permanecer encerrados en casa y el de vez en cuando salir con toda la precaución del mundo a hacer las cosas más indispensables, como el mandado o lo que se ofreciera, ir a la farmacia, y ver la ciudad literalmente abandonada, porque todo mundo estaba resguardado en sus hogares, y ver las calles vacías, que no había embotellamientos, que se podía transitar con cierta fluidez de un lugar a otro, que todo estaba pues en el abandono total, en el vacío. Los restaurantes cerrados, las tiendas con muy poquita gente, todo mundo con cubrebocas. Fue un momento terrible. También un momento estelar de la historia de la Ciudad de México, porque ahí lo que más se escuchó fue el silencio. Un silencio que solamente se rompía por el paso de las ambulancias y cuando sabíamos por los gritos de alguien, por lo que sucedía en una casa vecina, que alguien había quedado afectado, había sido llevado al hospital o que había fallecido. Estos fueron momentos verdaderamente dramáticos, también estelares de esta ciudad, que como nunca en ella reinó el silencio y el pánico, porque este enemigo, el COVID, no sabíamos en qué momento podía hacernos daño a nosotros o a nuestras familias. A mí me dio COVID, pero ya después de vacunado, sí tuve COVID y pues gracias a Dios ya no fue una enfermedad tan terrible como había sido en un principio en la pandemia, cuando no había ni siquiera un remedio, cuando menos había vacunas y cuando ni siquiera alcanzaban los servicios hospitalarios para darse abasto para atender a toda la población que había sido afectada. Dos momentos, repito, trágicos en esta historia estelar, de los momentos estelares de la Ciudad de México. El terremoto de 85 y el COVID en 2020. Pero miren, déjenme ya salirme de esta parte triste para platicarles otra experiencia mía que a mí se me hace, por lo menos me gusta mucho y me importa también mucho más. Cada año, desde hace ya 35 años, y como seguramente lo habrán visto, a veces coloco alguna imagen, realizo una excursión paseo por la antigua Ciudad de México, por su parte vieja, con mis alumnos de la Escuela Libre de Derecho, porque una parte precisamente de mi curso es que conozcan la ciudad en la que viven. Muchos de ellos nacieron aquí, otros más, casi la mayoría, vienen de diversas partes de la República, y me gusta presumirles la ciudad de los palacios que ahora tiene ya 700 años. Y fíjense que el recorrido siempre lo inicio en el sitio exacto donde los mexicas o aztecas descubrieron precisamente el águila parada sobre un nopal y devorando un animalito. Ya les decía yo que según algunos códices es una serpiente, otros códices dicen que es un pajarito. Bueno, pero ahí estaba el águila y ese lugar existe y se encuentra, espero que muchos de ustedes lo conozcan, en el famoso callejón de Leandro Valle, que este es un lugar muy, muy peculiar. Es exactamente una calle que no tiene entrada ni salida, que se encuentra en la parte trasera de la Plaza de Santo Domingo hacia el norte. Es una sola cuadra. Hay casas muy interesantes ahí que pertenecían al convento Santo Domingo, que cuando fue nacionalizado pues se fraccionó y se abrió una calle, un callejón en medio, precisamente en el año de 1861, recientemente había sido fusilado el propio Leandro Valle, y por eso el presidente Juárez decidió nombrar esa calle con el nombre de este militar liberal que había sido fusilado por los conservadores. Bueno, allí en el centro de esta calle, que repito, se inicia a través de las arcadas del antiguo convento Santo Domingo y remata en la siguiente cuadra, pero no tiene más trayecto y ni siquiera pueden entrar vehículos, es una calle peatonal. Ahí se encuentra un monumentito pequeño que tiene en su cúspide una pequeña águila también de bronce parada sobre un nopal y devorando una serpiente. Ese es el sitio exacto. Si ustedes lo visitan y se paran allí, se darán cuenta mirando hacia un lado, hacia el otro, y sobre todo hacia la Plaza Santo Domingo, que están en el punto más alto. La plaza es hacia abajo, se nota la pendiente, el declive. Y era precisamente el lugar donde estaba el islote que, al cual llegaron los aztecas y al cual, en el cual descubrieron esta águila. Ahí se quedó, pues, para siempre, esta fama histórica del sitio exacto donde se posó el águila sobre el nopal. Y a partir de ahí, de este sitio histórico, es donde inicio tradicionalmente, año con año, mis paseos con el grupo al cual cada curso lectivo le doy clase en Escuela Libre de Derecho. Inicié este paseo, repito, hace ya 35 años, aunque tengo 39 de profesor aquí, pero cuando decidí hacerlo fue, como ya lo decía yo hace un momento, para que conocieran la ciudad. A veces, partiendo siempre de este lugar, nos vamos hacia el Zócalo, avanzamos hacia la parte oriental, caminamos por seminario o por academia, visitamos precisamente la antigua Academia de Bellas Artes y nos vamos a veces hasta la Merced o hasta pues, los barrios traseros hacia el oriente de la Ciudad de México y en otras, pues lo hago al revés, nos vamos hacia el occidente y particularmente el que más me gusta y que ya lo platiqué incluso aquí algún día hace algunos años, es recorrer la calle más antigua de la Ciudad de México, la llamada Calzada de Tlacopan o Tacuba, y que en la parte del centro histórico precisamente se llama así, Tacuba. Después seguía su continuación pasando el eje central San Juan de Letrán, lo que se llamaba entonces Puente Alvarado, que ya le cambiaron el nombre, ahora se llama Calzada México-Tenochtitlán o Avenida Hidalgo, México-Tenochtitlán, después la Ribera de San Cosme y más adelante la Calzada México-Tacuba. Me gusta mucho ese recorrido y lo hago con mucha frecuencia con mis alumnos o a veces solo, porque me permite evocar el pasado. Imagínense nada más ir caminando por la calle de Tacuba. Y hay cosas impresionantes, algunas de índole, digámoslo así, patriótico. Por ejemplo, la casa en donde se compuso los versos del himno nacional mexicano. Allí Francisco González Bocanegra fue donde quedó encerrado por su novia, la famosa Elisa, y allí lo obligaron a escribir el Mexicanos al Grito de Guerra. Pero caminar por allí, pasar frente al Caballito, pasar frente al Colegio de Minería, al Museo Nacional de Arte, el edificio de Correos, después recorrer toda la Alameda en su lado norte, para pasar más adelante viendo las iglesias de la Santa Veracruz, de San Juan de Dios, San Hipólito, el Panteón de San Fernando, y seguir caminando por el Museo de Arte de la Mariscala, para entrar a la colonia San Rafael, bordeando con la colonia Santa María, y recordar que esa fue la ruta que siguió, por ejemplo, Hernán Cortés cuando escapó en la Noche Triste a la Ciudad de México, y llegar precisamente hasta Popotla, donde yo nací, en donde se encuentra a unas cuantas cuadras el famosísimo árbol de esta Noche Triste. Bueno, es una ruta histórica que me gusta mucho hacer, y que pues literalmente casi obligo a mis alumnos, entre el sol y a veces el frío, según la temporada en que lo hagamos, a pues caminar conmigo. A veces repelan un poco, pero bueno, son jóvenes y tienen más vigor y más resistencia que yo mismo, pero es una ruta en la cual me permite evocar y platicar la historia. Déjenme ir hacia el final de este programa con una cosa que ya platiqué también hace tiempo, hace varios años, y que me llama poderosamente la atención. La Ciudad de México cuenta con muchísimos monumentos, algunos de ellos verdaderamente espectaculares. Pensemos, quizás el más simbólico de esta capital es nuestro Ángel de la Independencia, pero hay otros más, como la estatua de Cuauhtémoc, que es bellísima, en el Paseo de la Reforma. Pero, como ya lo había comentado, esta es de las ciudades del mundo, quizás la que más tiene monumentos o estatuas ecuestres. Es notable la pasión de los chilangos, nosotros los chilangos, por tener estatuas de personajes a caballo. La tradición quizás empezaría ya en el año de 1802, 1803, cuando se erigió el famosísimo Caballito, la estatua ecuestre del rey Carlos IV, aquella que está ahí en la calle de Tacuba, como ya lo comentaba, frente al Palacio de Minería, porque tanto el Palacio como la estatua son obra del mismo personaje, Manuel Tolsá, y que sabemos que es una estatua de altísima calidad y que México conserva, como lo dice la placa alusiva, porque es una obra de arte universal, de las mejores que ha dado la humanidad en cuanto a la escultura ecuestre. Pero a partir de ahí se nos desarrolló, especialmente en la segunda parte del siglo XX, se nos desarrolló una pasión por las estatuas ecuestres. Miren, tenemos en la Ciudad de México una estatua ecuestre dedicada al general Ignacio Zaragoza, réplica de la que se encuentra en la ciudad de Puebla, y aquí, en la capital, está precisamente al inicio de la calzada que lleva su nombre, Ignacio Zaragoza. Así que tenemos la del Caballito, primera, Zaragoza, segunda. Luego, miren, tenemos otras más que han sido más o menos de los tiempos modernos. La siguiente en antigüedad es la estatua ecuestre al general Joaquín Amaro, que se encuentra a un ladito del Paseo de la Reforma, contiguo al Campo Marte. Ahí hay una estatua ecuestre al modernizador del ejército mexicano, el general Joaquín Amaro. Es la tercera, el Caballito, Zaragoza, Joaquín Amaro. Luego van a aparecer otras estatuas más, ambas en el Paseo de la Reforma en su prolongación norte. En una glorieta se encuentra la estatua ecuestre de Simón Bolívar. En otra glorieta todavía más al norte, también otra estatua ecuestre, ahora el general José de San Martín, es decir, los dos grandes libertadores de América del Sur, Bolívar, de la Gran Colombia, que incluye Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia, y José de San Martín, que consumó la independencia argentina, de Chile y del Perú. Los dos cuentan con estatua ecuestre en el Paseo de la Reforma. Luego vendrán estatuas para mexicanos. La siguiente en orden de antigüedad fue la que se erigió en honor de Pancho Villa, que se encuentra en la avenida División del Norte, precisamente, el cuerpo de ejército que él comandaba, estatua que se localiza en el famosísimo Parque de los Venados. Muy cerquita de la casa de ustedes, ahí en Santa Cruz Atoyac, ahí está el Parque de los Venados con una estatua ecuestre de Pancho Villa. Luego vendrá una estatua ecuestre también a Emiliano Zapata, que está en la famosa Glorieta de Vaqueritos, ahí cerca del Estadio Azteca. Ahí hay una estatua ecuestre de Emiliano Zapata. Más adelante se van a erigir también estatuas ecuestres a dos personajes de la historia de México muy importantes. Una de ellas, al primer presidente de la República, a don Guadalupe Victoria, tiene una estatua ecuestre sobre la avenida Congreso de la Unión, ahí por el Metro Candelaria, frente al Palacio Legislativo, Guadalupe Victoria. Y otra más, un tanto cuanto desconocida, pero que se aprecia muy bien y que no quedó muy bien hecha porque el caballo no está bien representado, es la estatua ecuestre al segundo presidente de la República, al general Vicente Guerrero, que se encuentra en el conocido como Parque Hundido, ahí cerca de Insurgentes y Porfirio Díaz. Ahí está el Parque Hundido y ahí en la esquina hay una estatua ecuestre también al general Vicente Guerrero. Y luego, por alguna razón de esas que yo no entiendo, pero ahorita me va a permitir hablar de un par de casos más, tenemos otra estatua adicional más, también a Emiliano Zapata y también ecuestre. En la Ciudad de México hay dos estatuas ecuestres a Emiliano Zapata, como si no bastara una sola, es algo que no he explicado. Está la primera original que se levantó en la Glorieta de Vaqueritos, pero más adelante se puso otra más, en la llamada Alameda Sur. Ahí hay otra estatua ecuestre de el general Emiliano Zapata. Esto me llama la atención, repito, porque esta es una ciudad muy peculiar y esto me remite a un tema que es también muy curioso y que no encuentro explicación. Sí, hay dos estatuas ecuestres dedicadas a Emiliano Zapata, pero también había dos estatuas, monumentos, dedicados a Cristóbal Colón. Uno de ellos, que todos conocemos, que estaba en el Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón precisamente, y el otro sobre la misma calle, no Reforma, sino la transversal que es Ignacio Ramírez, frente a la estación de Buenavista de los ferrocarriles, allá hay otro Cristóbal Colón. Teníamos dos estatuas, dos monumentos a Colón. Nunca entendí por qué. Y yo sí debo confesar, cuando retiraron la estatua del Paseo de la Reforma, a mí me dio gusto. No crean por cuestiones de estas políticas, no. Porque la estatua del Paseo de la Reforma es una escultura que un rico mexicano, Antonio Escandón, allá por 1870, compró en Francia y la trajo a México. La compró allá. Se le encargó un escultor, la pidió a Cordier, allá la compró y la trajo para México. En cambio, la que está frente a la estación de Buenavista es obra mexicana. Se esculpió en la Academia de Bellas Artes, la Academia de San Carlos de México, la esculpió un escultor avecindado y que vivió y murió en México, Manuel Vilar, y se inauguró precisamente esa estatua de Colón frente a la estación de Buenavista el día 12 de octubre de 1892, es decir, en las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América, porque es una estatua, pues, mexicana, hecha en México por un escultor avecindado y que murió en México, que amó a México, que aquí se casó y aquí tuvo sus hijos, y esta estatua es la mexicana. Así que cuando quitaron el Colón de Cordier, a mí francamente no me disgustó, porque no es una estatua mexicana. Pero bueno, hay otro caso más muy peculiar, y este lo conozco pues porque lo veo casi todos los días. En la alcaldía Benito Juárez, en su explanada, ahí precisamente en Santa Cruz Atoyac, donde yo vivo, ahí tienen dos monumentos de bronce gigantescos de cuerpo entero de pie de Benito Juárez. Bueno, están a 30 metros de distancia uno de otro. No sé, y claro, de diferente tamaño, se hicieron en distintas administraciones, pero esta pasión por tener dos estatuas de Juárez, y en el mismo lugar, a 30 metros de distancia, y ambos gigantescos, uno más grande que otro, pero ambos gigantescos, es algo que yo no he podido explicarme jamás. ¿Por qué tener estos monumentos a Benito Juárez juntos, repito, a una decena de metros de distancia, en la misma explanada? Bien podríamos dar uno de ellos a otro lugar donde haga falta, ¿verdad? Pero bueno, es estas cosas raras de la mexicanidad capitalina que nos lleva al extremo de contar con dos monumentos de varios próceres. Cosas inusitadas y que solamente pasan en esta ciudad. Extraordinaria ciudad, tanto por la calidad de sus personas, de su gente que aquí vive y ha vivido, como por estas extravagancias que solamente aquí, en la capital, en la Ciudad de México, a los chilangos se nos ocurren. Pero antes de terminar, déjenme platicarles otra historia curiosa a la cual ya había yo hecho alusión hace un momento. Les contaba yo que me volví desde muy joven un usuario contumaz diario del metro capitalino, que siempre me gustó mucho. Primero, cuando iba yo a la secundaria, tomar el metro en Popotla y bajarme en Estación Revolución. Cuando asistí ya después a la Escuela Libre de Derecho, igualmente en Popotla, hasta Hidalgo y trasbordar hacia Valderas. Y luego ya, en mi propia vida, ya de mayor, tomar el metro en la Estación División del Norte, la línea 3, y bajarme en el metro Valderas. Maravilloso, sí. Pero hace unos años apareció el Metrobús y soy feliz porque lo tengo exactamente a una cuadra de mi casa, de la casa de ustedes. Al metro debo caminar dos cuadras. Bueno, el Metrobús es una sola cuadra y aparte voy mirando la ciudad. Aunque es más lento, lo disfruto plenamente y diario. Todos los días lo empleo desde la estación que está cerca de la casa de ustedes, que es precisamente pueblo originario de Santa Cruz Atoyac, hasta Valderas, exactamente igual, y es mi trayecto diario, el Metrobús. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, y primero Dios, aquí la próxima semana seguiremos ya con otro tema. Pásenla muy, pero muy bien.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Saber qué hacemos en la CNDH, trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con